Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera y si puedes añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar. Gracias.
Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuart de Poblet y pista de Sella, Valencia, con el nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita online y hasta el 31 de diciembre llévate una bolsa BMW M Motorsport de regalo.
Amigos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Luz de cruce, Vicente Herranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Tengo aquí una nota que dice, amigo Vicente, la película para mañana, es decir, para hoy, recuerda que es El Último Emperador. Y el coche es un Cadillac Fleetwood de los años 30. Y también alguna pincelada haremos de alguna moto japonesa. Pero en cualquier caso, bueno, el amigo Vicente es el amigo Eduardo Casanova, quien escribe al amigo Vicente. Y la película El Último Emperador. Hoy tendremos Cine y Motor con Eduardo Casanova. Se ha sabido hoy que el Gran Premio de Italia, que había sido inicialmente aplazado debido a la pandemia, ha anunciado este miércoles su cancelación definitiva y su desaparición, por tanto, del calendario de MotoGP para la temporada 2020. Hemos sabido que el fiscal delegado de Seguridad Vial en Andalucía pide evitar prisas para llegar a las playas con límite de aforo. El delegado de Seguridad Vial, fiscal, preocupado con las playas. Luis Carlos Rodríguez León, la verdad es que es un fiscal que se mueve, y se mueve mucho. Bueno, ha alertado de las consecuencias psicológicas de la falta de movilidad en estos últimos meses, porque cuando se ha estado en un tiempo sin conducir, dice que se pierden ciertas habilidades y cálculos de distancias y se nota cierta oxidación del conductor. Hoy ha sido evacuado en helicóptero un ciclista herido grave en Lagunas de Rabasa. El acceso por tierra parece ser que era bastante complicado y además de los sanitarios, en esta actuación han participado, fíjense, 3 dotaciones de los bomberos con 12 efectivos para localizar al accidentado. Por cierto, también ha habido un ciclista de 70 años que está en estado grave, crítico, tras chocar con un coche en Santa Amalia, en Badajoz, pero en cualquier caso, centrándonos en esto de la evacuación en helicóptero de un ciclista, ¿podría en el futuro, ha sido en helicóptero, podría serlo con dron? Sí, como suena, con los drones. Durante estos días de pandemia, por si hay rebrote, ya se está trabajando con drones. Los drones se convertirían en medios rápidos, económicos, limpios de transporte de material sanitario durante la pandemia. Y hay investigadores, con uno de ellos vamos a hablar, de la Universidad Politécnica de Valencia, que llevan a cabo ya vuelos experimentales y pruebas para garantizar la operatividad y la seguridad ante un posible rebrote del COVID, que no va a llegar, pero bueno, en cualquier caso tiene que estar así. Pero es posible, ya llegando ahí, el transporte de personas en el futuro, parece ser que sí. ¿Podría estar tripulado el dron? Parece ser que sí. Ya hay empresas, algunas como la famosa Uber o Airbus, que están trabajando en ello. Estará con nosotros en un ratito Israel Quintanilla y hablaremos del mundo de los drones. Así que si les parece, vamos con el banderazo de salida. Comenzamos con el primer asunto. David o Diego, buenas, ¿cómo estamos?
Buenas tardes, Vicente.
El hombre de las 3Ds. Oye, ¿has comprobado si tu teléfono está entre los del fallo de WhatsApp? Hoy ha habido un fallo en WhatsApp, que ha provocado que se publiquen, atención, 300.000 números de móvil. ¿Cómo suena? Yo supongo que si pones en Google tu teléfono y sale reflejado en algún sitio, es que creo que te han pillado. 300.000 números de teléfono que utiliza WhatsApp se encuentran publicados en Internet y accesibles a través de una simple búsqueda en Google. Eso ha publicado hoy, por ejemplo, el diario El Mundo. Esto se debe a una de las funciones más desconocidas de WhatsApp, no sé si la conocías tú, que se llama Click para chatear. Que no permite iniciar una conversación con otro usuario sin tener guardado su número de teléfono móvil. Bueno, pues no sé. Pégale un vistazo.
Desconociera en este caso esa aplicación. Y la verdad es que se nos ha introducido en la vida el WhatsApp como una extensión propia de nosotros, ¿no? Como una neurona más ahí, que si no tenemos, no podemos comunicar todo rápido. Uh-huh. Bueno, me imagino que sí. Tenemos que empezar a desintoxicarnos un poquito.
Oye,
de
pero
todo
WhatsApp,
esto.
WhatsApp será responsable de esto, supongo, ¿no? De publicar esos. Imagínate, vale, ¿no? Imagínate que publican el teléfono de David, de Diego, con lo famoso
pero
que es.
O sea, cuando
que
te bajaste la aplicación, miraste el contrato, todo eso que fuiste al final y dijiste, ok, no lo miraste.
No,
ahí estará la clave, evidentemente.
Nadie lo miramos.
Ahí estará la clave.
Nadie lo miramos. Bueno, pues justamente de responsabilidades empresariales vamos a hablar. Va a ser nuestro primer asunto, porque es verdad que en alguna ocasión amigos transportistas, incluso empresas de transporte, se han visto en problemas penales. Es decir, pues en muchas ocasiones que la carga que llevaban, pues llevaban un añadido de drogas, añadido de dinero, es decir, circunstancia donde ha comprometido seriamente al transportista que lo desconocía e incluso la empresa de transportes. Y por tanto vamos a conocer algo más de la responsabilidad de las empresas como entes, no como personas físicas, sino como personas jurídicas. ¿Se le puede meter en la cárcel a una empresa? Hombre, pues creo que no. Bueno, podría ser. Igual habría que ampliar las cárceles. Pero sí que es verdad que hay responsabilidad penal, bien de la empresa y también, por supuesto, de los directivos, de los trabajadores, etcétera. Para hablar de ello, vamos a hablar de los de complaints, el cumplimiento normativo penal de las empresas que bueno, maneja perfectamente su día a día Manuel Sarrión, de Cases de Dret. Don Manuel, buenas.
Hola, buenas tardes, Vicente, ¿qué tal?
¿Cómo estamos? Bienvenido. Hacía tiempo que no charlábamos, caramba.
¿Cómo sí, va? Hacía tiempo, muy bien. Pues nada, aquí tratando de salir adelante con toda esta situación un poquito complicada y, sí. Y bueno, y poquito a poco pues saliendo, intentando recuperar un poco la vida normal, sí. O casi normal.
Bueno, venga, a ver si es verdad. No sé si es normal y habitual que tengan algún tipo de obligación, de responsabilidad penal. Penal, atención, una persona jurídica, es decir, no una persona física, hasta hace bien poco, creo que 2010, era un absurdo, ¿no? Había que presentarse personalmente y además era individualmente. Ahora no, ahora ya puede ser de jurídica.
Sí. ¿Eh? A ver, de los que ya tenemos una cierta edad, sí. En la facultad nos enseñaron que las empresas no podían delinquir. Esto es un aforismo que viene desde casi la época de los romanos.
Sí, Emilio Baliño, me acuerdo que nos lo contaba, sí, eso.
¿Eh? Entre otros.
Gran profesor de derecho romano, por cierto.
Sí, sí. Sí, durillo, pero sí, sí, muy bueno.
Sí.
Pues eso, ya te digo, la responsabilidad, siempre se ha entendido que la responsabilidad penal solamente podía ser de las personas físicas y responder penalmente y con las penas correspondientes. Desde el año 2010 ya se empezó a introducir, ya había una línea que se iba introduciendo poco a poco, una pequeña, determinados aspectos de responsabilidad penal de las empresas,
sí.
Pero a partir de 2010 ya la cosa empezó a cambiar radicalmente, entonces ya definitivamente en 2015 se estableció una reforma importante del Código Penal. Y hay una responsabilidad ya clarísima en determinados delitos, no en todos, evidentemente, porque las empresas no pueden cometer todo tipo de delitos, pero hay una serie de delitos que se pueden cometer. Y entonces ahí hay una responsabilidad no solo de los directivos, como ha sido siempre, sino de la propia empresa. Y evidentemente, respondiendo a tu pregunta de antes, no pueden ir a la cárcel, lógicamente, pero tienen penas que puede ser pues una multa proporcional a su facturación o una multa de...
Incluso el cierre. ¿Podría ser o qué?
Sí, la disolución, la intervención judicial, toda una serie de consecuencias que son complicadas. O sea, no es que sea una cosa sencilla. Ha habido multas de muchos millones de euros.
Sí.
Y cada vez más se están aplicando este tipo de responsabilidades cuando se entiende que la empresa ha cometido o es responsable de algún delito que se ha cometido dentro de la propia empresa.
Se llama compliance o compliance.
Compliance,
vale.
Sí, compliance penal. Es la palabreja inglesa, pero bueno, es cumplimiento normativo para empresas. Mm. Es una especie de seguro de vida, entre comillas, que el propio Código Penal establece diciendo que la empresa quedará exenta de responsabilidad penal siempre que se demuestre que ha habido ha adoptado todas las medidas que estaban en su mano para evitar que se cometan esos delitos. Entonces, en esos casos, o bien se le deja al margen completamente a la empresa, o bien se reduce la pena que se le pudiera imponer, sí. Con lo cual es muy interesante.
Es decir, que sería como la prevención de riesgos o algo similar, o como una especie de ISO, ¿no?
Sí, para que nos entendamos y nos puedan entender fácilmente, sí, es un sistema de prevención de comisión de delitos, uh-huh. De forma que en el caso de que aprovechándose de una empresa o a través de los medios de una empresa se trate de cometer algún tipo de delito, uh-huh. Pues que salten una serie de alarmas, porque pues hay un canal de denuncias, hay una serie de controles y además hay una persona que tiene que estar vigilando que eso se esté haciendo así.
Sí.
De tal forma que en el momento que hay cualquier problema, pues evidentemente esa persona, que puede ser interna de la empresa o uh-huh. externa, que es lo más recomendable, pues adopta medidas de control, de auditoría.
Y el juez se cree eso, es decir, esa argumentación.
Claro, de hecho es que esa persona, que sería el delegado de cumplimiento, esa persona es la que comparece en el juzgado uh-huh. y aporta el plan de la empresa. Sí. Entonces el juez ve eso y lo normal es que elimine la responsabilidad de la empresa uh-huh. o si no la elimina, la deja la reduce porque entiende que se han tomado medidas para evitar ese delito.
Ya.
Lo que se trata es de evitar que las empresas sirvan para cometer delitos.
Bueno, hay ejemplos claros, a lo mejor de una intoxicación que puede haber en un bar o en un restaurante o lo que es, algo similar, ¿no?
Hay muchos tipos de, ya te digo, no se pueden cometer todos los delitos, pero muchos delitos sí que se pueden cometer por empresas, uh-huh. Desde daños informáticos, estafas, cohechos, se pueden hacer, hay un catálogo bastante amplio de delitos, uh-huh. Por ejemplo, delitos contra los derechos de los trabajadores, o hay un montón de posibilidades, y en cada caso, pues lo que se hace es que se determina el riesgo característico de esa empresa, se adoptan una serie de medidas, y luego se tiene que vigilar que esas medidas se están cumpliendo, para que sea efectivo, porque si no, no vale.
Sí. O sea, que puede llegar incluso al cierre de la propia empresa. Sería el castigo más grande, quizá.
Sí, porque si lo piensas, es como sería como la pena de muerte de una persona física, para que nos entendamos. Es un poco radical, pero bueno, el ejemplo es bueno.
David.
Sí, no, yo aquí estoy viendo claramente un caso que hemos tenido en el mundo de la automoción, que es el Takata Gate. No sé si nuestro invitado lo sabe, en este caso Vicente, esa empresa japonesa Takata,
cuéntalo.
Fabricante de airbags. Sí. Y lo distribuía en muchos fabricantes. Claro, los fabricantes empezaron a ver que en sus vehículos fallaba el airbag cuando tenía que actuar correctamente, o bien no explosionaba, no se activaba, o daba fallos de activado, y falleció gente. La responsabilidad fue llegando a medida que se supo de quién era, quién había fallado en el proceso, que era Takata. Sí. Les llegó aquí todo el tema de compliance y acabó cerrando Takata. No sé si nuestro invitado conocía este caso.
No lo conocía de primera mano, pero sí, desde luego es un ejemplo.
Claro.
Por ejemplo, el caso de la Volkswagen, de las emisiones ilegales, pues también. Ten en cuenta que toda esta normativa no es característica de nuestro sistema, digamos, es una cosa importada del derecho anglosajón.
Sí.
Y los americanos y los ingleses nos llevan bastante tiempo por delante en este tipo de normativa. Es adelantar la línea de defensa de las empresas para evitar que se cometan los delitos, no reaccionar cuando se ha cometido el delito.
Otro ejemplo sería para el mundo del transporte, ¿no? La empresa de transportes, al camión, típico, ¿no? De añadirle algo más de carga, con droga, con dinero o algo similar.
De hecho, ya hay sentencias del Tribunal Supremo, en ese sentido, justamente. Y creo que te hablo de memoria, ¿eh?
Sí.
Pero creo recordar que era una multa para la empresa de 700,000 euros, uh-huh. Y luego multa para directivos, etcétera. Y bueno, los directivos normalmente sí que llevan aparejada la pena de prisión en esos casos, siempre que se demuestre que son responsables.
Claro.
Aquí fundamentalmente lo que se trata es de alejar a la empresa del riesgo penal. Y sobre todo que si a ti, tú como dueño de una empresa, te imputan o te investigan y sales en los periódicos como que estás investigado o eres posible responsable de un delito, pues hombre, luego la carga reputacional de eso, levantarlo, pues es muy complicado. Aunque luego te declaren inocente, pasados 4 o 5 años, pero te has pasado 4 o 5 años investigado como posible responsable.
Y se queda siempre ese algo habrá. ¿no?
Efectivamente, efectivamente. La famosa pena del telediario, pues en este caso para una empresa puede ser la muerte directamente.
¿Y la corrupción entre particulares, don Manuel? El hecho de que, por ejemplo, pues hay un director, una dirección, un director gerente, y después hay una serie de socios capitalistas que dejan depositada esa confianza. Cuando ocurren en materia pública, es verdad que esa corrupción pues sale al aire y está constantemente fiscalizada, pero en materia privada también existe esa corrupción entre particulares.
El delito de corrupción entre particulares para alterar el precio de los bienes de mercado es uno de los delitos que se puede llegar a cometer por parte de una empresa o un director comercial, por ejemplo, un agente comercial, pues que invita a otra persona a determinadas complementos para conseguir un contrato, pues eso es una corrupción.
¿Queda entendido lo de los complementos?
Sí, bueno, puede ser cualquier cosa, el que tú quieras. Entonces, claro, si eso llega a una esfera penal, la responsable final es la empresa, salvo que la empresa demuestre que ha hecho todo lo posible para evitar que eso pase.
Ya, lo de los complementos queda claro. No sabemos si el regalo es el que lleva complementos o es el complemento el que lleva complementos.
Bueno, ya eso... lo dejo a tu elección.
Pero lo hemos entendido perfectamente, eso de los complementos.
En ese jardín, Vicente. Yo tengo una duda, porque claro, mucho de lo que conocemos del compliance nos llega del cine, ¿no? De las películas que hemos visto como bien comentado el invitado, en el mundo anglosajón.
Sí.
Las cifras ya se están en Europa ajustando con respecto de indemnizaciones, de costes, etcétera, a las americanas, o hay una gran diferencia entre Europa y Estados Unidos?
A ver, te puedo hablar en concreto del caso de España. En España se están empezando a imponer sanciones muy, muy, muy importantes. Hay varias sentencias del Tribunal Supremo ya en esa línea y son indemnizaciones, o sea, son multas, mejor dicho, pues no son indemnizaciones, son multas bastante importantes. Luego, si eso como consecuencia de esa acción delictiva acaba produciéndose un daño en alguien, ese daño tiene que ser indemnizado, sería la responsabilidad civil de ese delito. Y entonces, claro, tienes que acreditar ese daño. Claro que si tú consigues acreditar que te han causado perjuicios importantes, esas indemnizaciones son enormes también. Pero realmente lo que tú puedes evitar de entrada es el tema de la... Porque normalmente, aunque puede haber una responsabilidad civil derivada de un delito, de la que posiblemente la empresa sea complicado liberarla. Porque si el administrador de una empresa, por ejemplo, comete un delito a través de la empresa, va a ser complicado que tú puedas deslindar la empresa de la figura del administrador. Aunque realmente el compliance está pensado para eso, para poderlo deslindar.
Claro, ¿sabes? Es que hay una leyenda urbana que se habla del caso Volkswagen. Se dice que en su día el responsable, Martin Winterkoch, llegó a los ingenieros y les dijo: mira, yo no quiero gastar dinero en esos cientos de millones que tengo que gastar en reducir las emisiones para llevar mis vehículos a Estados Unidos, solucionádmelo. Y entonces, según dice la leyenda urbana, idearon ese software. Ahí, claro, tenemos una obediencia debida por parte de los ingenieros ante una petición no definida del responsable. Ahí, ¿cómo se diluye la responsabilidad y quién es el culpable real?
A ver, ahí es el culpable es la persona que da esa orden.
Pero no es una orden definida, es solucionarlo como podáis, pero sin presupuesto. Complicado.
Ahí, en principio, vamos a ver, lo que se hacía hasta hace no demasiado, cuando había una responsabilidad difusa, es que acababa siendo responsable de la empresa como último beneficiario de la acción. Si tú puedes individualizar esa responsabilidad, pues evidentemente es la persona que o el cargo que da esa orden. Evidentemente, cuanto más arriba está ese cargo, más difícil es deslindar la actividad de la empresa.
Claro.
Es imposible que, si el máximo directivo de una empresa da una orden en ese sentido, va a ser prácticamente imposible que puedas deslindar, librar a la empresa de esa responsabilidad.
Bueno.
Salvo que haya alguien por encima que diga que dé una orden contraria.
Lo que nos queda claro entonces es que, con respecto a lo que antes decíamos, a nivel público, cuando alguien, alguna institución recibe diferentes presupuestos, después se valoran, se abren y se valoran de una forma definida y obviamente están muy fiscalizados. Parece ser que en el tema de la empresa es exactamente lo mismo, en la empresa privada.
Hombre, si se recibe... Exactamente no, perdona que te interrumpa, exactamente no, porque son cuestiones distintas, pero sí que existiría el tipo penal de la corrupción entre particulares, hay una serie de elementos que se tienen que dar, pero se podría dar,
si cogen claramente el presupuesto más gravoso por alguna circunstancia, ¿no?
Claro, habría que analizar caso por caso, evidentemente.
Hasta ahora siempre se hablaba de no, son empresas particulares, son privadas y hacen lo que le da la gana. Y si quieren pagar más, que paguen, por ejemplo, ¿no?
Pueden darse los elementos de un tipo concreto, que es la corrupción entre particulares. Podría darse el caso. Ajá. Aparte, luego está el tema del blanqueo, hay toda una serie de esferas que van tocándose ahí y que tienen muchas repercusiones para, en este caso, para la empresa.
Sí.
Entonces, esta forma, pues ya te digo, es una forma de poner cuantas más trabas mejor, en lugar de reaccionar cuando tenemos un problema, pues que nos permite reaccionar antes de tener ese problema, o sea, adelantarnos a la comisión.
Bueno, ¿y cómo se adelanta una empresa para que no ocurra este problema? ¿Tiene que hablar con Cases de Dret? ¿Qué tiene que hacer? Cuéntanos.
Pues tiene que contactar con, hombre, si contacta con nosotros, mucho
fenomenal,
mejor,
¿no?
Luego estará mucho más protegido, pero bueno, tiene que implantar este sistema. La mejor forma de implantarlo, pues, es contratar un profesional, un despacho que se ocupe de hacer este tipo de implantación, que te da una tranquilidad cara a que luego, si pasa cualquier cosa, pues puedes reaccionar. Evidentemente, nadie te puede garantizar que no te van a investigar un juzgado, porque eso es imposible, pero sí que vas a estar protegido cara a esa posible investigación.
Pero antes de que ocurra, antes de que ocurra.
Bueno, puede pasar incluso que te puedes beneficiar incluso cuando ya estás investigado. Sí. Cuando ya se te está investigando por un determinado delito, antes de que se inicie la fase de juicio oral, que se llama, que es cuando ya se formulan las acusaciones, etcétera, si tú puedes implantar el sistema en ese momento. Y entonces, evidentemente, la empresa no se va a librar, pero sí que se va a reducir su pena, porque ya estás poniendo medidas para evitar que vuelva a pasar. Bueno. Eso es importante también. O sea que
alguno podría pensar, ¿es que esto es nuevo? Pues no, es de 1870. Una empresa fue juzgada por responsabilidad penal, primer precedente de la actualidad, y en febrero del 16 el Supremo dictó también sentencia contra 3 empresas. O sea que
Exacto, ¿no? Y de hecho, bueno, pues hay múltiples ejemplos. Empresas auditoras que han tenido problemas, pues, con el tema del derecho bancario, todos los problemas que ha habido estos últimos años, que las auditorías, evidentemente, han visado las cuentas y luego han salido que esas cuentas no estaban bien hechas. Pues ha habido auditoras que se han ido por delante por cometer esa irresponsabilidad. O sea, hay toda una serie de campos en los que cada vez más está este mundo del compliance, y que es muy, nosotros en el despacho estamos convencidos que es el futuro, y estamos especializándonos para dar el mejor servicio.
Pues quédense con el palabra compliance, cumplimiento normativo penal, y experto es un gran amigo del programa, que es Manuel Sarrión, Cases de Dret, abogados en Torrent, Cases de Dret. Lo digo para que aquellos que quieran buscarlo en internet y quieran ponerse en contacto con don Manuel, pues lo hagan a través de internet. Cases de Dret está en Torrent. Manuel Sarrión, un placer volver a charlar.
Igualmente, hasta cuando tú quieras. Cuando quieras, contactamos.
Un abrazo muy grande y gracias.
Hasta luego,
Manuel Sarrión de Diego. Oye, ¿hablamos de drones o qué?
Sí, Vicente, porque ya es otra forma de movilidad, ¿eh? Dentro de poquito, tú, para irte del aeropuerto igual al centro de una ciudad, no te digo pasado mañana, pero dentro de unos añitos sí que igual coges un dron.
Bueno, pues nada, pues oye...
¿Lo cogerías? Imagínate que no tiene, que es autónomo, que no tiene piloto. ¿Lo cogerías? ¿Te animarías?
Sí, pues seguramente sí. Aunque, hombre, existen cosas más chulas, ¿eh? Por ejemplo, una Yamaha de VFR, si te parece. ¿Te parece que vayamos?
Nos subimos.
Venga, nos subimos.
Ponte el casco.
Venga, vamos allá, vamos.
Hey, Botero, ¿dónde te sentirás tan seguro como en tu casa? En VFR Yamaha.
Y en Dainese, Valencia.
En 9 de octubre 10 y calle Ibiza 8, junto al Centro Comercial Aqua. En VFR Yamaha. Tan seguro como en casa.
Y en Dainese, Valencia.
En Automóviles Nemesio te ayudamos a volver a arrancar.
Nemetízate.
Llévate un Jeep o un Alfa Romeo y no lo empieces a pagar hasta 2021. Nemetízate. Financiando con FCA Capital. Descubre nuestros fantásticos descuentos en todo nuestro stock. Volvamos a arrancar juntos. Automóviles Nemesio en Torrent.
Nemetízate.
Nemetízate. En Forvedad Mediterráneo queremos daros las gracias a todos los sanitarios por vuestra lucha y dedicación frente a esta crisis sanitaria que estamos viviendo.
Web.
Por ello, desinfectamos vuestros coches e higienizamos el habitáculo interior con ozono para eliminar virus y bacterias de manera totalmente gratuita. Pide cita previa al 96 090 0077 o vedadmediterraneo.com. For Vedad Mediterráneo. Tu satisfacción tiene un nombre. This is called Message in a
de cruce. Vicente Ramos.
COPE más Valencia.
Estar informado.
David, que sí, que tenemos hoy cine, ¿eh? Que tranquilo.
Oye,
que estabas tú preocupado porque estamos en la fase 2 todavía. Y sí, sí, que ya tenemos cine. Dime.
Un momento, Vicente, es que me estoy quitando los guantes estos de Inés de Vicente Ferrer. ¿Tú has visto eso cuando dicen que ajusta como un guante?
Sí.
Estos ajustan.
¿Ajustan bien? Sí.
Muy bien.
Bueno.
Oye, me ha gustado esos momentos musicales que me has puesto con The Police. Mm. Y la gente se reía de los nombres de... Ellos tenían la policía y aquí teníamos a Seguridad Social también, ¿no?
Sí, así. Aquí teníamos... ¿Te acuerdas? Bueno...
Había muchos nombres
iba a decir una tontería, el chiste, ¿no?, de la época, ¿no? Porque en Lepe llevaban los coches de policía chunguitos, ¿no? Porque cada uno lleva su grupo musical, ¿no? Bueno, es una chorrada. Es que es muy viejo este chiste.
Pero venía a cuento, ¿sí?
Bueno, por eso. Bueno, algún día pondremos a los chunguitos también, oye, que son grandes, ¿eh?
Yo creo que me pongas Volando voy, volando vengo, que esto con los drones sí que pega.
Bueno, ¿no? Tenemos cine y motor en un instante con Eduardo Casanova. Estará El Último Emperador y el Cadillac Fleetwood de los años 30. Y así es, vamos a hablar de drones, venga, va.
Pues volando voy, volando vengo.
Volando voy, volando vengo, venga, ahora lo buscaré, venga. Me ha metido ahora... Pero si te parece, vamos a... ¿Es posible que David Diego en el futuro pueda llevar, tripular en un dron? ¿Es posible? Bueno, pues vamos a...
Estoy convencido.
Vamos a verlo. Y hay empresas, ¿eh? Airbus, por ejemplo, quiere entrar en ello. Uber, que está en todo.
Airbus ha juntado además con Audi y tienen un proyecto muy chulo de un dron modular que tiene bastante sentido.
Bueno, que sepas que aquí en Valencia, en la Universidad Politécnica, hay gente que está trabajando ya con drones por si acaso hubiese un rebrote de la pandemia. No va a ocurrir, pero bueno, ya están preparados, ¿eh? Los drones se están convirtiendo en medios rápidos, económicos y limpios. Bueno, pues al frente de todo esto está un hombre como es Israel Quintanilla. Israel, buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
¿Cómo estamos, Amic? ¿Todo bien por ahí o qué?
Todo bien, todo perfecto.
Sí. Oye, he tenido la oportunidad de, Diego, he charlado hace un rato con Israel y la verdad es que, bueno, ya verás, te vas a sorprender de todo lo que nos va a contar, ¿eh?
Sí, yo sabes que el que trae las famosas noticias del coche volador a este programa soy yo.
Sí.
Que estoy analizando en todo el mundo todo lo que se está haciendo en esta dirección y está mucho más avanzado. Yo creo que la tecnología la que tenemos, lo que no tenemos es el marco legal, ¿verdad?
Si quieres preguntarle a Israel. Eso es lo que vamos a hablar, porque vamos a hablar. Israel Quintanilla es además el presidente de la Comisión de Drones COSIDAN de la Universidad Politécnica de Valencia. Efectivamente es así, ¿no? Israel, ¿todavía no está muy claro todo el tema legal o qué?
Pues como siempre, la evolución tecnológica va por delante de la normativa.
Sí.
Entonces, a nivel tecnológico, como bien dice tu compañero Diego, está desarrollado más de lo que nos pensamos.
Sí.
Las grandes compañías de aviación civil a nivel internacional, Boeing, Airbus, e incluso las de coches como Uber, como he dicho, como incluso empresas españolas, Tecnalia, han desarrollado ya prototipos que están funcionando incluso en algunos países de Emiratos o de Arabia Saudí, transportando pasajeros, transportando drones con pasajeros.
Sí.
Entonces, tecnológicamente es viable, existe la posibilidad, porque insisto que las grandes empresas ya lo están haciendo, Y lo que ocurre es la normativa, pero la normativa actualmente, lo que nos ocupa a nosotros, que es la normativa europea, pues es una normativa que lleva desarrollándose 4 años, desde el 2015, se aprobó el año pasado, en el 2019, y iba a entrar ahora en julio del 2020, sí. Y va a entrar, por motivos del COVID, en enero del 2021. Es decir, concretando y para no aburrir al personal.
¿Cuándo llega?
El 1 de enero del 2021, la normativa europea de drones entrará en vigor en los países miembros de la Unión Europea y permitirá una serie de acciones que ahora no se puede. ¿Qué acciones?
A ver.
Transporte de material. Eso ahora mismo no se puede. Vale. Drones autónomos. Vuelo en entornos urbanos. Siempre salvaguardando la seguridad operacional. Es decir, son drones, son aeronaves y, bueno, hay que mantener la seguridad operativa. Entonces, se mantendrá la seguridad operativa, pero se podrá volar en entornos urbanos. Se podrá transportar material. Sí. Se podrá hacer vuelos autónomos. Entonces, lo que ahora no es normal, que es no ver drones en el espacio aéreo, más que por la fuerza de cuerpos de seguridad, en menos de 6 meses, pues veremos drones, igual que hay carriles bici, veremos aerovías de drones y carriles drones. Entonces, la parte de personas es una parte un poco más complicada,
sí,
porque requiere un poquito más de seguridad operativa. Entonces, en la normativa europea establece 3 categorías, no voy a desarrollarlo mucho, pero es abierta, específica y certificada, y la certificada es al mismo nivel que la aviación tripulada. Es decir, que se requiere un certificado de aeronavegabilidad para que la operación se mantenga dentro de la seguridad operativa. Y entonces, dentro de 2-3 años, los drones serán capaces de transportar personas al mismo nivel que lo transportan los taxis. No sé si han visto la película El Quinto Elemento, alguna, o
sí,
conocen,
sí,
cuál,
claro,
hablo.
Claro, claro.
De Luc Besson, Mila Jovovich y Bruce Willis, donde pues las aeronaves, los taxis son aéreos.
Sí.
Porque ya está copado toda la parte terrestre.
Sí, y vamos, Willis es conductor de uno de ellos, es el taxista aéreo.
Exacto.
De la película.
Sí, así es, así es.
Yeah.
Así que lo que nos parece ciencia ficción ahora, en menos de lo que nos pensamos, porque como bien ha dicho Diego, la normativa ya está a punto de entrar, insisto que entrará el 1 de enero del 2021.
O sea que nada, que está ahí a la vuelta de la esquina. Pero bueno, si quieres que te diga la verdad, este programa lleva en antena pues en torno a 25, 26 años. Lleva
no
en antena.
Años, Vicente,
de...
no,
por
no
eso.
Años.
Más o menos mi edad, 25, 26. Y entonces, claro, ¿qué ocurre? ¿Qué ocurre con este programa? Que desde el primer día, incluso antes, cuando estábamos haciendo este programa de motor en otras emisoras o en otros medios y tal, hablábamos ya del vehículo, del coche volador. Y decíamos, no, esto dentro de poco, en los 90, en el 2005, volando. Y no ha sido así. Es decir, la realidad es otra. ¿Puede ser, o ya sí que estamos cerca del dron o vehículo volador, incluso tripulado? ¿Estamos más cerca de lo que...?
Estamos muy cerca. De verdad que... de verdad que me voy con un poco de retorno, pero bueno, estamos muy cerca. Más de lo que nos pensamos, porque, insisto... las normativas es al final lo que condiciona la integración de la tecnología en la sociedad y en el ciudadano, ¿no? Pero la normativa tiene que hacer lo que hace, mantener la seguridad de la sociedad y del ciudadano. Entonces, 4 años desarrollando una normativa es mucho tiempo.
Sí.
Con lo cual las cosas están bastante claras. Y cuando se desarrolla una normativa, sobre todo en aviación civil, la proyección que se hace de esa normativa es a 10 años horizonte, 20 años horizonte. Con lo cual, esa aprobación de la normativa europea nos va a permitir en los próximos 10 años y con carácter inminente el transporte de material. Material primero, no volvamos locos. No, no estoy diciendo que dentro de un año se vuelven las personas.
Te hemos entendido perfectamente, sí.
Vale, pues quedarlo claro. Pero sí que existe ya el desarrollo de normativa a nivel europeo y evidentemente a nivel internacional, porque la FAA en Estados Unidos está haciendo la misma acción, China está trabajando también, los países de Emiratos también. Rusia incluso también, y cada uno está haciendo su desarrollo de normativa para poder permitir. Pero me gustaría reflejar una cosa. El fenómeno de los drones es un fenómeno internacional, multidisciplinar y aplicable a la sociedad. Es decir, igual que hace 15 años los smartphones no los veíamos, y ahora estoy hablando yo con un smartphone, dentro de 5 años, 10 años, los drones se integrarán en la sociedad de forma activa y nadie se asombrará de ver un dron, porque es algo tan normal y natural como el manejar un smartphone ahora mismo.
Oye, has hablado de aerovías. Esto lógicamente no se cruzarán con los aviones comerciales, obviamente, pero las aerovías, como las calles normales y corrientes, pasarán seguramente por delante de nuestras ventanas los drones, ¿o qué?
Sí, bueno, las aerovías es el término que se utiliza en aviación civil para las rutas que tienen que seguir las aeronaves tripuladas, ¿no? Ya siguen aerovías, es decir, siguen radiobalizas terrestres, borde EMEO, en las diferentes rutas para, igual que hay autopistas en la Tierra, son aerovías aéreas. Lo que se va a hacer, y ya existen programas, querría resaltar también que, bueno, pues el nivel de investigación que se está haciendo en estos campos es bastante potente. La Unión Europea está financiando con muchos proyectos de investigación para que los drones se integren de forma directa dentro de lo que es la vida y la aplicación del ciudadano, ¿no? Me explico. Sí. Lo que quiero decir es que las aerovías, para poder localizar, para que un dron pueda volar de una aerovía de un punto a otro, la normativa europea lo que está estableciendo es, vale, si quieres volar de un punto a otro, te voy a obligar a que te identifiques, a que me pases la posición, a que me pases tu velocidad, a que me pases el origen y el destino. Ese es un término que ahora no se ha oído todavía, pero que se denomina Urban Space, que es la gestión de los drones en el tráfico aéreo. Entonces, igual que se gestiona la aviación tripulada, lo digo para que veamos la proyección que tienen los drones, igual que se gestiona la aviación tripulada a través de los controladores, y que están por encima de 500 pies, esos son 150 metros, por debajo de 150 metros, y en entornos urbanos, y en entornos en conectividad entre urbano y rural, se gestionarán los drones, y se llegará al mismo nivel que la aviación tripulada. Todo dron, e insisto, la normativa europea exigirá que todo dron tiene que estar identificado, registrado, y mandar la posición en tiempo real a un proveedor de servicios, con lo cual tienes la herramienta para geolocalizarlos, controlarlos, mantener la seguridad operacional y mantener aerovías que mantengan la seguridad.
Vale, sí, te digo que yo tengo bastante...
Sí, porque aquí, claro, Estados Unidos va más avanzado que nosotros. Ellos ya han establecido, por ejemplo, las zonas de exclusión, que creo que son los aeropuertos, por ejemplo, por poner un ejemplo, que creo que son aquí en Europa 8 kilómetros, y también algo parecido en Estados Unidos, pero luego han hecho como... lo que es el espacio aéreo lo han cortado como de 0 a 150 metros no puede haber nada. A partir de 150 metros hasta una altura determinada vamos a dejar para los drones, y por encima de eso ya el tráfico aéreo convencional de aeronaves. ¿Aquí se ha hecho ese mismo trazado en las aerovías? ¿Se ha cortado el cielo en lonchas para separar el tráfico?
Sí, me encanta la expresión de cortar el cielo en lonchas porque es muy visual, ¿no? Pero es así, literalmente. Es decir, lo que se hizo a nivel internacional, la primera normativa a nivel internacional es en el 2012, 2013, en España en el 2014, y lo que dijeron es, de 150 metros, que son 500 pies, hacia abajo, vuelan los drones. De 150 metros para arriba, que son 500 pies, hacia arriba vuela la aviación tripulada. De esta forma ya garantizamos que no va a haber conexión, o no va a haber accidentes ni incidentes entre aviación tripulada y no tripulada. Y eso es una muy buena decisión. Entonces, los drones, en principio, excepto casos excepcionales, que también habrá, volarán por debajo de 150 metros, con lo cual se mantiene la seguridad operativa.
Hablamos entonces, hablabas antes de, aparte de los tripulados, los vuelos urbanos, los autónomos, y todo tipo de vuelos, pero esto en manos de los buenos, muy bien, pero en manos de los malos, ¿qué puede pasar ahí, Israel?
Pues hace 2 años, no sé si recuerdan, Maduro tuvo un ataque con 2 drones.
Sí.
Y bueno, pues mira, concretamente a mí me entrevistaron en aquel momento a la agencia EFE porque eran como alguien que buscaban a alguien que supiera el tema.
Muy bien.
Y se me ocurrió decir en la entrevista que me extraña que lo de Maduro no haya pasado antes. ¿Vale? Ese fue el titular de la noticia.
Bueno, pues entonces mejor me lo pones para la pregunta. Cuéntanos qué se puede hacer ahí.
A ver, lo que existen, esto es como virus y antivirus.
Sí.
Los drones son un bien muy útil para la sociedad, pero pueden ser en manos de personas que tengan ideas no adecuadas, excepto, yo no quiero dar ni más ideas, pero vamos, es decir, un dron, tú vuelas un dron ahora mismo con una granada, la veo, vuelcas en cualquier tipo de manifestación y generas un pánico, o sea, generas pánico y mueren. Entonces, ¿qué se está haciendo?
Sí.
Existe lo que se denomina ya ciberseguridad y control de los drones. Nosotros tenemos en la universidad, hemos hecho pruebas, y te cuento si quieres así en detalle y rápidamente, el año pasado, sin coronavirus, pusimos un detector de drones en la azotea de la universidad, que cubría a todo lo que es la ciudad de Valencia, y lo pusimos desde el 1 de marzo hasta el 30 de marzo. Fallas incluidas. Nosotros detectamos, volando ilegalmente, 450 drones.
Caramba.
Que no podían volar. Porque sí. Volaban en entorno urbano, encima de personas, en espacio aéreo controlado, sí. Que para volar en esos entornos necesitan un estudio de seguridad operacional. Y no podían volar, eran más que nada eran turistas.
Sí.
Pues imagínate si cualquiera de esos turistas lleva un explosivo y lo vuelca. Vale. Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Se ha desarrollado un campo bastante amplio en cuanto a seguridad de drones. Es decir, sí. Existen dispositivos que son capaces de detectar los drones a través de la frecuencia con la que conectan, que es 2,4 sí. o 5,8 GHz,
sí.
y son capaces de detectar la presencia de los mismos e inhibirlos, uh-huh. incluso inhibirlos y bajarlos a tierra.
Sí.
Y existen bastante... Bueno, a ver, no sí. sé si visteis lo de Arancón también en Arabia Saudí, que hubo uh-huh. un ataque de drones a la petrolífera,
sí.
que bajó el petróleo, los niveles bajaron las acciones de petróleo muchísimo. Bueno, pues ahí hay prototipos para ser capaz de detectar, uh-huh. inhibir, y bajar los drones que valen pues lo que sea. Pero ya, también te digo que la mayoría de los aeropuertos ahora...
Ya lo tienen.
A nivel, ya lo tienen, sí.
Sí.
Con lo cual... Y hay algunas ciudades que también lo tienen. Madrid, Barcelona, Valencia lo tendrá en breve, en las que son capaces de detectar los drones a través de la frecuencia para ver si cumplen o no cumplen.
Bueno,
pero pues piensa por un momento, perdón un momento que sí. insista, piensa por un momento que cuando estén identificados todos los drones con la normativa europea,
uh-huh.
si los tenemos identificados en una pantalla con un...
Claro.
Con un número identificador,
sí.
ya sabremos cuáles son los buenos y los malos, porque estarán registrados.
Ya.
Bueno, o sea, el nivel de automatización de los drones va a ser al mismo nivel que la aviación tripulada, es lo que tenemos que pensar.
Bueno, nos quedamos con eso, si te parece, como no va a haber rebrote, veía aquí la nota de prensa, rebrote y tal, como no va a haberlo, tampoco vamos, pero sí es verdad que estáis trabajando por si acaso lo hubiera.
Me gustaría hablar un poquito de eso, por
venga,
favor.
Venga, va, por supuesto que sí. Por supuesto.
Porque es un proyecto bastante importante
sí.
en el cual, pues por ejemplo, mañana nos reunimos con la consellera... con rector de la universidad para poner a marcha los cuatro proyectos. Ya sabéis que la Consejería de Universidad ha planteado una serie de proyectos del COVID,
sí.
han financiado 41 y uno de esos es el de los drones.
Uh-huh.
Y está relacionado con todo lo que estoy diciendo.
Sí, sí,
el proyecto de los drones, imaginaros, esperemos que no haya rebrote, pero si hay rebrote, en estos tres meses que vienen, o sea, julio, agosto, septiembre y octubre, uh-huh. vamos a hacer la operativa para transportar material sanitario, muestras biológicas, cualquier tipo de medicamento de urgencias, entre los nodos de conectividad del centro logístico del COVID. Me explico, en dos palabras.
Uh-huh.
El centro de logística de la Generalitat Valenciana en el COVID está en la Feria de Valencia. ¿Por
sí.
qué está en la Feria de Valencia? Porque todos los aviones llegan a Manises y de Manises lo pasan a la Feria de Valencia.
Sí.
De la Feria de Valencia se tiene que trasladar a los hospitales, ¿vale?
Uh-huh.
A través de comunicación, o sea, a través de transporte logístico con camiones y lo que corresponda.
Sí.
Y de los hospitales se llega a los centros comarcales y residencias sociosanitarias. ¿Vale?
Uh-huh.
Las pruebas operativas que vamos a hacer, insisto en la importancia de esto porque va a ser pionero a nivel internacional,
sí.
es pruebas de drones de transporte a la fija o rotatoria, nodos de conectividad, optimización de trayectorias del centro logística de la Feria de Valencia a un hospital de Valencia
uh-huh.
y luego del hospital de Gandía, concretamente porque ya colaboramos con ellos en temas de logística, a centros comarcales y residencias sociosanitarias. ¿Con qué objetivo? Mira, te lo explico brevemente.
A ver.
Si hay un aislamiento, queremos que no ocurra,
sí.
si hay un aislamiento en una residencia, ¿vale? Imagínate, una residencia está colapsada y hay sí. un aislamiento. Hay que trasladarle medicamentos o coger muestras de los enfermos
sí.
de la residencia a llevarlos a analizar a un laboratorio.
Uh-huh.
Bueno, puede ir un camión perfectamente, pero un dron
sí.
es rápido, seguro, no hay contacto, porque
sí.
puedes bajar con una polea y trasladarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es la operativa de estos dos canales de comunicación, hospital, o sea, centro logístico hospital, centros comarcales. Y ese proyecto,
sí.
insisto, es pionero. Entonces, quería decirlo aquí porque
claro.
al principio hay que sacar pecho de la Comunidad Valenciana, que somos pioneros en muchas cosas y en el tema de drones somos más.
Bueno, oye, enhorabuena Israel Quintanilla, gracias por estar con nosotros y nada, que vaya muy bien con este proyecto que ya es una auténtica realidad, pionero aquí,
vale.
aquí en Valencia a nivel internacional. Un abrazo muy grande y seguimos al habla, Israel.
Vale, porque, una cosa, ¿puedo
sí.
hacer un saludo?
Por supuesto que sí.
Vale, pues
venga, vamos allá.
A mi familia, evidentemente,
vale.
por supuesto, a mi familia, máximo a mi mujer, a mi hijo y demás.
Sí.
Y al confinamiento que he vivido, que han sido tres meses en la playa. Yo vivo aquí en la playa de Puzol, una playa maravillosa.
Sí.
Y un saludo muy especial a Martina, que es una niña chiquitita de 7 años, que cuando nos abrieron las puertas, yo estaba trabajando en mi casa, ¿vale? Y ella tenía descanso de 11 a 11 y media. Sí. Y yo le decía, venme a rescatar a las 11 y hago recreo contigo. Y cada día a las 11 de la mañana salía a buscarme. Pues así que le saludo a Martín desde aquí. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Israel. Un abrazo muy grande.
Vale, un placer.
Hasta ahora, bravo. Israel Quintanilla, de la Universidad Politécnica. Oye, tenemos que irnos al cine rápidamente, Diego.
Con el maestro.
Con el maestro Eduardo Casanova. Ya está sonando incluso la música y su banda sonora. Pero antes vamos a recordar algo.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Ya puedes organizar una fiesta, tu aniversario, tu cumple, tu boda en casa. Dealde.com. Dealde alquila vasos, platos, mantelería, mobiliario para eventos. Entra en Dealde.com y elige el precio y los modelos que más te gusten. Ah, y olvídate de lavar. Nuestra exposición en el polígono Masía del Juez en Torrent. O más fácil, Dealde.com. Dealde de fiesta. De fiesta, Dealde en casa.
Hey, Carlos, dame tu número y te paso la dirección del restaurante para esta noche.
Mejor envíamelo por paloma mensajera y si puedes añádeme las indicaciones siguiendo la estrella polar. Gracias.
Déjanos hacer tu vida más fácil pidiendo cita en Engasa, tu taller autorizado BMW en Cuarte, Poblet y Pista de Sella, Valencia, con el nuevo servicio de cita online, con confirmación al momento y disponible 24 horas todos los días del año. Pide ya tu cita en bmw.es/cita online y hasta el 31 de diciembre llévate una bolsa BMW N Motorsport de regalo.
Eduardo Casanova, Cine y Motor, muy buenas, ¿cómo estamos?
¿Qué tal? Buenas tardes, muy bien.
Bien, aquí estamos con David y Diego también, al otro lado de la línea telefónica, en su estudio particular en casa.
Pues también lo saludo.
Un saludo, maestro.
Oye, me decías ayer, oye, amigo Vicente, recuerda que la película para mañana es El Último Emperador, ¿eh? Sigue siendo, ¿no?
Sí, bueno, en estos tiempos que no hay estrenos, habrás comprobado
sí.
que nos hemos volcado más en recuperar películas clásicas
sí.
que la verdad, a pesar del paso del tiempo, pues tienen un montón de anécdotas, de información, en ocasiones mucho más interesante que los estrenos más recientes que también solemos comentar. Pero bueno, en este tiempo de paréntesis, yo creo que hemos aprovechado bien el tiempo para tratar, bueno, grandes películas, ¿no? Como El Club de los Poetas Muertos, Taxi Driver y todas las que hemos ido viendo en estos días, ¿no? Y que seguiremos recuperando en el futuro.
Bueno, pues cuéntanos.
Pues mira, El Último Emperador, yo no sé si tú la has visto o la recuerdas,
sí.
fue considerada como la mejor producción del año 1987, dirigida por ese gran cineasta que fue Bernardo Bertolucci. Una producción fastuosa, con unas imágenes seductoras, un colorido hechizante, para llevar a la pantalla una recreación histórica absolutamente interesante y absorbente. Porque nos contaba la vida de Puyi, el último emperador de China, que subió al trono cuando solamente tenía 2 añitos, en 1908, y en ese mismo momento fue elevado a la categoría de divinidad. Imagínate, solo con 2 años ya era un dios en China. Gobernó el país desde la ciudad prohibida hasta que en 1912 las fuerzas republicanas pues abolieron el gobierno imperial, pero por respeto y por el cariño que le tenía al pueblo decidieron mantenerlo encerrado tras las murallas de ese suntuoso complejo imperial. Allí se casó 2 veces y finalmente tuvo que abdicar e irse de China a Manchuria, de donde procedían sus antepasados, y en esa región pues hubo una influencia dominante de Japón que al final acabó dominando ese territorio de Manchuria, llegó a crear un nuevo estado y nombró al mismo Puyi el emperador de Manchuria, que pasó a llamarse Manchuco. Hay que decir que durante un tiempo fue un auténtico títere de las fuerzas niponas que tenían en esa región una cabeza de puente para invadir China. Pero cuando acabó la Segunda Guerra Mundial, pues fue hecho prisionero por los soviéticos, que lo entregaron a su vez a los comunistas chinos. Puyi fue encarcelado para limpiar su mente de todo pensamiento capitalista. Además fue acusado de colaborar con los enemigos del país y durante su estancia en prisión tomó conciencia de las atrocidades que habían cometido los japoneses en China mientras él estaba como emperador de Manchuria. Después de cumplir condena volvió a Pekín y durante los últimos años de su vida, y esto es lo más curioso, se convirtió en un jardinero en el parque botánico de la capital china. Llevaba entonces una vida como un hombre normal, un hombre cualquiera, y fue testigo del culto a Mao Zedong y de la revolución cultural hasta que murió en el año 1967 con 61 años, ¿no? Es curioso cómo con 2 años era emperador y acabó sus últimos días como un jardinero, como un funcionario más de la capital de China. Además de los 3 niños que encarnaron al protagonista cuando tenía respectivamente 3, 8 y 15 años, hay que decir que el personaje de adulto lo interpretó el actor John Long, un actor nacido en Hong Kong, que ha participado en películas como M. Butterfly, donde estaba sensacional, por cierto, Manhattan Sur, La Sombra, Hora Punta 2. A lo largo de su carrera ha conseguido 2 nominaciones a los Globos de Oro, pero curiosamente desde 2007 no ha vuelto a participar en ninguna película. Pero cuando se estrenó esta gran producción, sin duda alguna, uno de los nombres del reparto más llamativos era el de Peter O'Toole, que entonces era una estrella ya totalmente consagrada y tenía 55 años. Él encarnaba a Reginald Johnston, un académico y diplomático de origen escocés que fue tutor y asesor de Puyi. Johnston dominaba el chino porque había estado unos años trabajando con la diplomacia británica en Hong Kong. Desde 1918 se convirtió en el maestro del emperador, que entonces tenía 12 años, y fue uno de los pocos occidentales que accedió a la corte imperial de la ciudad prohibida. En los años 30 volvió a su país, donde ejerció como profesor universitario de chino, pero siguió siempre manteniendo una buena relación epistolar con su ilustre alumno. Este papel que interpreta Peter O'Toole, inicialmente fue ofrecido a Sean Connery, que lo rechazó. La película costó $24 millones y recaudó más de 40. Su director, Bernardo Bertolucci, hijo de un poeta y crítico de cine y de una maestra, gracias a su padre, que tenía amistad con Pierpaolo Pasolini, pues entró como ayudante de dirección del que ya era un prestigioso director italiano. Y así aprendió el oficio. Cuando se puso tras la cámara para dirigir El Último Emperador, ya contaba con un currículum laureado. A sus espaldas estaban títulos como El Conformista, El Último Tango en París y Novecento. Y después de este éxito, todavía firmó 2 películas con ambientación oriental, como era El Pequeño Buda y El Cielo Protector, y nos dejó también 2 grandes películas románticas como Soñadores y Belleza Robada. Esta película estaba basada en la propia autobiografía del emperador y obtuvo un total de 9 nominaciones a los Oscars. ¿Y cuántos ganó? Pues 9 Oscars. Los ganó todos a los que estaban nominados, entre ellos los de Mejor Película, Mejor Dirección y Mejor Banda Sonora. Gran parte de las escenas se rodaron en los mismos lugares donde ocurrieron, es decir, en la ciudad prohibida de Pekín y en la región de Manchuria. Todo esto gracias a la buena voluntad del gobierno chino, que fue concediendo los permisos oportunos. Tanto es así que durante el rodaje de esa impresionante escena de la coronación del emperador, pues visitó la capital china, la reina Isabel de Inglaterra, y formaba parte del protocolo que también acudiera a visitar esas antiguas instalaciones imperiales. Pero como se estaba rodando la película, pues digamos que cambiaron el protocolo y no le dejaron a la reina Isabel visitar la ciudad prohibida. Fíjate si la seguridad era estricta en esos tiempos del rodaje de la película, que un día a Peter O'Toole se le olvidó el pase en el hotel y no lo dejaron pasar. No lo dejaron pasar porque, claro, allí se ve que no lo conocían demasiado al bueno de Peter O'Toole. El mismo hermano del emperador Puyi, que todavía vivía cuando se rodó esta película, participó como asesor en el rodaje. Para determinadas escenas se necesitaron 19.000 extras, con lo cual se contrató a muchos estudiantes para hacer de guardias rojos. También se utilizaron cientos de pelucas para los miembros de la corte imperial, y el responsable de maquillaje y peluquería, un tal Giancarlo de Leonardis, se pasó 10 días enseñando a 50 asistentes chinos para que pudieran fijar todas esas pelucas y trenzas a un total de 2.000 extras en tan solo 2 horas. Bueno, a lo largo de la película hay algunas cosas que no coinciden exactamente con la historia real. Te la señalo para si sí. ves la película de nuevo, bueno, pues te acuerdes. Por ejemplo,
pues vamos con alguna que estamos terminando.
Puyi realmente salió de la ciudad prohibida cuando su madre, que vivía afuera, murió. En la película, sin embargo, se le cierran las puertas.
Sí.
En la vida real, tuvo dos esposas, pero no tuvo relaciones sexuales con ninguna de ellas, mientras sí. que en la película se cuenta lo contrario. Y el amante de la emperatriz, que era un chófer, en la película aparece como es súbitamente asesinado cuando ese escándalo sale a la luz, pero realmente el emperador intercedió por él y salvó la vida.
Si te parece, tanto David como Eduardo, mañana hablamos del Cadillac Fleetwood de los años 30.
Que sí, nos queda a una pincelada, por ejemplo, hablar de la magnífica banda sonora que estamos escuchando de fondo,
sí,
y hablamos del Cadillac y también de unas motos con sidecar muy singulares que aparecen en la película.
Pues hablaremos de ello. Gracias, Eduardo Casanova. De Diego
Herranz, mañana hablamos.
Un abrazo y gracias.
Un abrazo.
Seguimos ahí al habla, ¿eh? Mañana más del mundo del motor y seguridad vial aquí en Luz de Cruce. En un instante llega la información. Inmediatamente después sigue la tarde. La tarde de COPE. COPE más Valencia.